En Agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, queridos auditores, radio escuchas. Bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Providencia 1208, piso 6, en los estudios de Radio Agricultura que dirige el señor Luis Fraile. Escuchas Radio Agricultura desde Copiapó hasta Punta Arenas, por ejemplo, en Los Ángeles 100.5, en Osorno 91.1, en Coyhaique 104.1, en Copiapó 101.3, aquí en Santiago de Chile, aquí en Quinta Normal somos 92.1. La radio también se ve, canal 166, en Sapin TV 143, en GT 15, en Bit. Descarga la app de Radio Agricultura, así puedes escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Nos vamos a preparar para ir a celebrar a Curacaví el 1 de mayo, el 2 y el 3, a una de las fiestas más grandes de la región metropolitana, la fiesta de la chicha 2026. Desde el Estadio Julio Riesco estará Chile Público y Radio Agricultura. Aquí de cuerpo presente. Oye, es la única alcaldesa panelista, ¿no es cierto? Sí, bueno, tenemos otra permanentemente. Así que es única aquí en Chile Público. Karina Delfino, bienvenida.
Es que ya somos poquitas a nivel nacional.
Sí, pues como 22% creo que va a
estar. Somos
16%.
Para la elección del 2021 fuimos 17%. De la alcaldesa somos alcaldesa.
Lo hemos conversado, de hecho, alguna vez. Sí, que hay mucha dirigenta.
Sí.
Y poca alcaldesa.
Sí, y ahora somos el 16, bajamos respecto a la elección anterior.
¿Cómo estás? ¿Cómo
bien,
está usted?
Bien.
¿Cómo le ha ido?
Dentro
¿cómo
de todo.
¿Cómo está Quinta Normal?
Bueno, siempre tiene sus cosas, pero dentro de todo bien, bien.
¿Cómo estamos para esta Semana Santa? Y una bonita ceremonia, estaba leyendo ahí en el Lourdes.
Sí, pues bueno, yo tengo una primera vida católica.
¿Qué significa eso, una primera vida?
Que después me alejé un poco de la religiosidad. Ya. Una religiosidad bien popular. Mi abuelita era catequista de la parroquia de Lourdes y de la basílica.
Yo también era de la pastoral
juvenil,
sí, ahí en el, abre tu jardín.
¿Pero de qué comuna?
La Reina.
No.
Pero antes, en La Reina, no, pero ahí en, de hecho me casé en esa parroquia, he bautizado a mis hijos en esa parroquia, porque además después mis amigos el cura. Antes alcancé en la cisterna, pero ahí duré poquito porque ahí me cambié. Pero
bueno, pues la basílica es tradicional de la familia chilena, hay mucha gente que iba a la basílica desde mucho tiempo, porque además está el Parque Quinta Normal al lado.
Así es.
Así que me bauticé, que es de Santiago. Mis papás se casaron en la basílica, yo me bautizaron, después hice mi primera comunión y llegué hasta la confirmación. Y bueno, y después ya caminos distintos. Pero me he reencontrado, debo decir, ahora con la basílica, porque estamos haciendo hartos proyectos para poder arreglar la basílica. Quedó muy mala para el terremoto del 2010. Entonces ahora tenemos un programa en el barrio, que es el Revive Barrios, que es un programa de la Subdere. Es un programa patrimonial. Entonces, a través de ese programa queremos apalancar recursos para arreglar la basílica. Así que estamos en eso y bueno, obviamente en esta fecha, el Día de la Virgen, el Domingo Ramos, Semana Santa, la basílica se llena. Y de todos los lugares de Santiago. Así que ahí tenemos en este programa especial, ya tenemos una ordenanza particular del comercio del Paseo de Lourdes, porque hay hartos comerciantes que bullan muchos, muchos, muchos años, y hoy día está bastante ordenado, no hay comercio ambulante, tenemos un programa de fiscalización, tenemos un encargado del paseo, así que hemos tratado de relevar ese lugar patrimonial de historia, precisamente para que las personas que vayan se sientan seguros y sea grato también ir al paseo, a la basílica, a la gruta. El lugar, la gruta particularmente, un lugar de mucha paz, debo decir, dependiente de la religiosidad.
Tiene energía. Es como cuando uno va al templo Bajar, ¿se llama? Ese
sí,
que está como
Bajai.
Cerca del Adolfo Ibáñez.
Sí.
Ya, yo no tengo nada que ver con esos amigos, pero tiene energía el lugar.
Tiene energía de paz, de tranquilidad, de, sabéis que a veces como tener problemas o el mundo que está tan revuelto, como de tratar de buscar como un lugar donde uno se sienta acogido. Yo creo que así es la gruta. Se lo he dicho al padre, de hecho, bueno, el padre que está ahora, el párroco, era compañero mío en catequesis y en la confirmación, ¿no? Así que ahí estuvimos juntos en la pastoral juvenil. Y él ahora es padre y...
Y usted alcaldesa.
Y yo soy alcaldesa. Usted alcaldesa. Sí. Así que bien.
Oye, estuvieron de los alcaldes de las 13 asociaciones a propósito de todo lo que estuvo ocurriendo por las jornadas de violencia en la educación pública. De hecho, sin ir más lejos, esta semana aquí al frente en el Lastarria incendiaron la inspectoría, también en el patio del colegio. En el Instituto Nacional aparecieron hubo overoles blancos también esta semana. Es un proceso además que está traspasándoselo a los SLEP, están saliendo de Santiago, de Providencia. Bien resistido, hay ahí una polémica o diferencia de opiniones con Gustavo Alessandri, que dice que no quieren que se pasen los SLEP, unos dicen que se manda solo, ¿no es cierto? Porque hacemos, ¿no?
Sí,
algunos dicen que se manda solo.
Hemos tenido hartas diferencias, lamentablemente, porque la asociación siempre ha tenido una visión transversal de los alcaldes y alcaldesas, y en los temas en que no hay consenso o que hay diferencia o no se ha llegado como a una conclusión, el presidente o la presidenta siempre ha tendido como a un poco tomar distancia de esos temas. Se respeta mucho la transversalidad. Entonces es bastante, yo diría, como disruptivo y para mal de que hoy día el presidente dé opiniones de suyo propio. Y lo conversamos el día lunes en la directiva de la asociación y luego en el comité ejecutivo, de que se ha hecho compleja como la, yo diría, como la...
La
vocería, o sea, la vocería. De tener una sola vocería en el fondo, como porque claro, en una vocería tú no logras como representar la diversidad de alcaldes y alcaldesas. Y si bien nosotros perdimos la asociación, concurrimos una elección, somos 6-7, tampoco es como que estemos separados completamente, o sea, fue una disputa importante. Y él hace mal al municipalismo en tener como estas disputas, porque al final son más temas los que nos unen que los que nos separan. Y por lo mismo, bueno, lo conversamos y llegamos a algunos entendimientos que espero que se puedan cumplir de aquí en adelante.
Y en ese sentido, bueno, concurrieron a la moneda por estos graves hechos de violencia, pero volvemos un poco a algo que hemos conversado varias veces, y es que en la medida en que a los municipios les sacan los colegios, les sacan la educación pública, son traspasados al SLEP, probablemente los alcaldes ya no son responsables de lo que pasa claro. en el colegio, más allá de que los apoderados van a seguir mirando al municipio de alguna u otra manera, pero ya no son los responsables, más allá de buenos oficios, buena voluntad, prestar la sede para alguna reunión, pero objetivamente ya no son los responsables. Entonces, incluso cuesta más individualizar, porque uno decía, ya, a ver, hay una toma en el colegio, hay un hecho de violencia en el colegio. Uno cachaba quién es el alcalde. Hoy en día, ¿quién dirige el SLEP?
Es verdad.
Está bien ahora, visibilizado.
Yo creo que hay casos y casos, bueno, también lo he dicho acá, pero yo en general creo que ya una política pública que se está implementando, que hay que fortalecerla, hay que ayudar y hay que colaborar. En ese sentido yo te diré que en el caso Quinta Normal nosotros hemos tenido una buena experiencia con el SLEP. Sigue teniendo problemas igual los colegios, bueno, el SLEP está recién empezando, pero el director ejecutivo del SLEP es una persona que considera mucho la opinión de nosotros dos, del alcalde Castro y mía, que somos los que componemos el SLEP.
Alcalde de Renca.
De Renca, del SLEP Los Parques. Y claro, a mí me siguen llegando todos los días temas de los colegios, pues, o sea, temas de convivencia escolar, temas de a veces como problemas que hay entre los apoderados y, por ejemplo, algunos profesores. Los mismos temas que me llegaban antes me siguen llegando hoy día, pero tenemos una forma de canalizar esos problemas, yo creo que buena con el SLEP. ¿Qué es lo que yo creo que la mirada que falta del sistema es la integración de los municipios? Porque yo creo que la legislación no lo contempló. En el fondo, cómo los municipios siguen aportando, más allá de estar en el consejo directivo, cómo los municipios siguen aportando al quehacer educativo. Y hay, por ejemplo, municipios como el nuestro, que no solamente somos parte como de querer ayudar, sino que ponemos recursos. O sea, yo me sigo haciendo cargo del Pentausé, del preuniversitario, de programas de lectoescritura, de programas de revinculación, y eso lo hago porque me interesa. En el caso del alcalde Castro, yo iría como con más fuerza aún. Él lleva un periodo más que nosotros, pero él, por ejemplo, tiene toda una línea del del Renca Crece, del Renca Lee, y que va asociado precisamente a poner recursos en materia educativa. Entonces yo diría como esta visión que hubo en algún minuto desde el punto de vista más legislativo, de que ya los municipios no son sostenedores, no se meten, yo creo que es errada. Entonces yo creo que hay que tratar de llegar a una síntesis a propósito de todo esto que está pasando, de que los municipios
creo
sigamos colaborando.
¿Cierto?
Sí, claro. Y además, obviamente, entendiendo que hay una crisis que no solamente de aprendizaje, sino que también de convivencia. Y en lo que pasó en Calama, obviamente que es grave. Ahora, yo escuchaba en la mañana hartos relatos. Obviamente, todos poniendo el punto importante, que es lo que le pasó a la profe,
al
homicidio que hubo, pero también desde el punto de vista salud mental, pues igual al final estamos en una crisis de salud mental que hay que hacerse cargo y que brota por alguna parte o explota por alguna parte. Y claro, en este caso los colegios es eso al final, como una expresión de lo que pasa en las casas, en los barrios, etcétera, y yo creo que hay que verlo con gravedad. Yo creo que al final yo lamento harto lo que le pasó a la profesora, porque pucha, pagan el plato como quienes hacen al final servicio público, en este caso la profesora.
Ambos venimos de colegio público, ambos estudiamos en la Católica, al ojo y de manera absolutamente informal. ¿Qué porcentaje dirías tú de tu curso era de colegio privado subvencionado municipal?
De mi curso de la Católica,
claro.
Yo creo que debimos haber sido, mi curso haber tenido unos 80, entre 70 y 80 alumnos, mi generación en verdad, y debemos haber sido, no sé, 5, yo creo.
¿De colegio público?
Un poquito.
Era incluso menos que nosotros, yo estudié historia, y yo creo que era 75-25.
¿Pero público o particular subvencionado?
Juntando público subvencionado. Y subvencionado, 75 y 75 particular.
25. Yo creo que sí, juntando con subvencionado. Públicos, municipales, creo que éramos poquitos.
Sí, ahí éramos menos todavía.
5, yo cuento, sí, entre ahí, el Nacional, Liceo 1.
Sí, es probable, ahí a lo mejor nosotros bajábamos al 10%. Ya, pero
cuando yo estaba, hubo una estadística en la Católica que el 7% venía de colegios municipales, de toda la universidad.
¿Tú crees? Y a eso voy. ¿Tú crees que la Universidad de Chile y la Universidad Católica, independiente del lugar, son las mejores universidades del país, por ejemplo?
Sí, yo creo que sí.
Ya,
o de las más prestigiosas y historia.
Las mejores.
Las dos mejores.
Por ahí, en la Católica tiene un mayor contingente de personas de parte de la educación privada. A lo mejor en la Chile baja algo. Pero no es tan dramático, no es tampoco tanta la diferencia. El 7-8%, como tú bien decías, viene en Chile, la matrícula es de colegios privados. Y si son el 70% en la Universidad Católica, que es la mejor universidad del país, significa que están absolutamente solo representados.
Obvio.
Y el 90% de particulares y de subvencionados y municipales, si son el 25, el 20, el 10, están... O sea, algo pasa, porque mucha gente dice, no, pero si el niño si es bueno, llega igual a la Católica.
No llega.
Es que no, es el problema, es que no llega. No, pero es que yo tenía una amiga, no, ya sí, pero es un caso puntual, sí, circunstancial, no es una continuidad en el tiempo, no tiene que ver con un trabajo sostenido. O sea, hoy día lo que tenemos es que la gente recibe mala educación, y producto de esa mala educación va a universidades malas. Esa es la verdad. Van a universidades malas. Usualmente no se transforman en buenos profesionales. Entendiendo que hay una idiosincrasia y una cultura de parte de las familias chilenas, súper comprensible, cuyo sueño es casa propia e hijos profesionales. Y con eso estáis listos. Estáis listos. En la mayoría de las casas de Chile. Pero es un sueño que está absolutamente coartado, porque estamos viviendo una burbuja universitaria producto de una mala educación a nivel secundario. Venimos saliendo de un gobierno, voy a decirlo bien entre comillas, como estudiantil, que nace en esa entraña, y que en materia educacional no pasó nada muy relevante, digámoslo. Y si a eso tú le sumas que además los niveles de violencia cada año van en aumento, ya no solo en lo emblemático, en cualquier lado, lo que pasó en el Liceo de Calama, es una locura. Es como una película de esas de Estados Unidos, o las cosas que pasan en Estados Unidos. Pero yo no tengo recuerdo, o sea, tengo recuerdo de ahora, no cuando yo estaba en el colegio. Esto de que rocían a los inspectores o profesores con bencina, esa sí. Cuestión es una amenaza de muerte, tú deberías estar preso. Sí. Tú deberías estar preso. Asesinar una paradocente, una inspectora a apuñaladas, independiente de que a lo mejor esta persona pueda tener alguna enfermedad mental, pero como en 3 días también aparecieron como casos de alumnos con pistola, alumnos con machete, alumnos peleando como en la cárcel con esto, como con estos sables. Es que es en verdad es una locura. Yo esto lo he planteado muchas veces acá en el programa y yo le pongo cara a la cuestión. Se llama ministro Izaguirre y se llama Michelle Bachelet. Pudieron haber hecho muchas cosas buenas por el país. Todo bien. Ni siquiera me voy a meter en eso. Pero aquí hay dos. Ellos terminaron de hundir por una cuestión ideológica la educación pública en Chile. Y a su vez, hoy día, siento que estamos en algo parecido a lo que nos pasó en algún momento en seguridad. Si no le ponemos el coto hoy día, esto no se nos desbanda. Y se nos desbanda, no sé hasta cuándo ni en qué proporción. Igual como nos pasó en un momento en seguridad. No le pusimos el coto, no le pusimos la atención, no dimensionamos lo que podía producir esto en 2, 3, 5, 10 años más. Y hoy día son normales los secuestros, hoy día son normales que aparezcan personas muertas fuera de la casa de los alcaldes, hoy día es normal los descuartizamientos. Y yo siento, y por eso vuelvo también de nuevo al caso de los SLEP, yo sin decir que estoy de acuerdo con Gustavo Alessandri y lo que podrá hacer, no hacer con la asociación, declarar, no tengo idea. Pero los SLEP son una mala idea. Son una muy mala idea. Da lo mismo si la idea vino de Michelle Bachelet, de Piñera o de Kast. Es una muy mala idea. No ha sido sostenido en el tiempo, más allá de que a lo mejor ya, no sé, creo que ya el primero lleva 5 años, el primer SLEP, ¿puede ser?
No, yo creo que ya más. Ya unos 10 años.
Más. No he visto ese salto gradual desde el municipio al SLEP. Pero tampoco, como no le ponemos coto, como que no está tampoco la voluntad. ¿Saben qué? ¿Por qué no echamos esta cuestión para atrás? ¿Por qué no congelamos los SLEP hasta nuevo aviso? Ni siquiera no sigamos postergando. Sacaban los SLEP hasta nuevo aviso. Hasta que encontremos una manera de verdad. La diferencia en educación en Chile no es vergonzosa, es dramática. Es literalmente dramática cómo tenemos ciudadanos de primera y ni siquiera, ojalá tuviéramos ciudadanos de segunda clase. O sea, están al final de la cola.
Ya, hartas cosas, pues. voy a partir por lo último. Yo creo que se ha ido aprendiendo en el tiempo. Yo creo que el proceso de nueva educación pública no es el mismo cuando comenzó, que comenzó con Barrancas, que el que hoy día se hace. ¿Por qué no han resultado los primeros? Porque se juntaron peras con manzanas. O sea, en el caso, por ejemplo, Barrancas, que es el que yo tengo cerca, pero que entiendo que pasó lo mismo en Atacama.
Pudahuel, Prado.
Claro, partió Pudahuel, Prado, que estaba muy bien. No podría decirte en términos de resultado académico, pero muy bien en infraestructura. O sea, tenían colegios que estaban bien, no tenían deuda previsional, no tenían líos de plata, líos de recursos. O sea, dos comunas ordenadas que traspasaron al SLEP. Durante el mismo año del traspaso se metió Cerro Navia, que tenía una deuda solamente previsional, como de 17 mil millones de pesos, que Cerro Navia está todavía pagando y va a pagar hasta la eternidad porque se los descuentan del fondo como municipal, con un problema heavy de infraestructura, de convivencia, de aprendizaje, etcétera, se mete al SLEP y ese SLEP hoy día, las dos comunas que estaban bien, obviamente se vieron afectadas porque se mete otra que está muy mal. Y eso yo creo que fue un aprendizaje. Pasó lo mismo en Atacama. O sea, en Atacama allá después hubo descriterio y también problemas del secretario ejecutivo, etcétera. Pero lo que pasa en Atacama era un problema que venía arrastrándose de antes con una deuda previsional terrible, lo mismo que en Punta Arenas, por ejemplo. ¿Y de qué se aprendió? De que ya el traspaso no se hace en un año y no se mete una comuna extra durante el año, sino que se hace en 2 años y se evalúa mucho si es que una comuna va a entrar o no a un nuevo SLEP. Que además, bueno, hoy día están determinadas por ley, entonces también adelantar alguna es un proceso que no es fácil, digamos. Pero por ejemplo hoy día yo te pongo, no sé, el ejemplo de Talcahuano, debe como 20 mil millones de pesos en cotizaciones previsionales.
Alcalde tiene, Henry Campo.
No, alcalde Eduardo Saavedra. Henry perdió.
Por eso, pero la deuda, imagino.
Ah, claro, de Henry. Sí.
Lo nombraron Seremi.
¿Ah, sí? Yo no sé. Bueno, le deseo éxito en todo caso. Pero efectivamente dejó esta deuda grande y le nombraron administrador provisional a Talcahuano para administrar. Lo mismo que pasó en Tiltil, por ejemplo. Entonces, lo que yo creo al final es que
sí,
no hay...
intervenía ahí la
corporación. Los intervienen. Ancud, que estuvo sin pagar las remuneraciones como un año.
Alcalde Valenzuela cerró los colegios.
Y después perdió la elección.
Con razón.
Entonces lo que yo creo al final es que uno no puede mirar que esto funciona mal o esto funciona bien. En el sistema municipal hay alcaldes y alcaldesas que lo hicieron muy bien,
sí,
que se preocuparon de la educación y que la sacaron adelante, y ahora hay alcaldes y alcaldesas que lo hicieron mal. Algunos derechamente se robaron la plata.
También.
Otros malversaron.
También.
Y otros mal administraron. No todos se robaron la plata, obviamente. Y además hay un tema de fondo de financiamiento, o sea, de verdad no da. Yo que estuve a cargo con los colegios 3 años, no da. Lo que sí es que en la generalidad los SLEP sí han mostrado mejores resultados que los municipios. En la generalidad hay particularidades que...
La generalidad tiene que ver con el CIMSE, con la PAES.
Con el CIMSE, y entiendo que con la última PAES también, pero al menos con CIMSE. En el CIMSE el último que se dio, no en este, en el anterior, que fue el que miré yo con más detención, este no lo he visto todavía muy bien, porque están recién además saliendo los datos, efectivamente los SLEP tuvieron una alza un poquito más que los colegios municipales, sobre todo en los primeros años, en los más chiquititos. Por eso te digo, yo creo que no es que sea blanco y negro, pero si ya esta política pública está en camino, hay que fortalecerla. Y yo miraría principalmente las comunas que no dan, o sea, Talcahuano, como bueno lo decía recién, Tiltil, bueno, en el caso de Chiloé ya está, y hay otros buenos ejemplos de incluso gente de derecha que lo dice. Por ejemplo, hoy día estuve con la alcaldesa Dasme de Papudo, decía, yo estoy feliz con el SLEP, o sea, si a mí me preguntaran, yo digo que fue lo mejor que me pasó. El alcalde Matías Toledo lo decía, bueno, en un video que se hizo viral, yo le meto 11 mil millones de pesos al SLEP, y aún así no me da. Entonces prefiero que se haga cargo el Estado a hacerme cargo yo. Mira, lo decía el alcalde Coyhaique hace poco. Él tenía sobredotación de como de 200 funcionarios en Coyhaique. Cuando se traspasó, el SLEP lo finiquitó. Cosa que nunca hizo ninguna municipalidad para atrás, o ningún alcalde para atrás, porque el costo político es alto. Entonces, al final, lo que quiero decir es que esto tiene más matices que como que sea esto es bueno o esto es malo. Por eso yo creo que para esto, yo comparto contigo, hay que dejar la sobreideologización de lado y mirar los datos. Y ahora yo también, en las cosas buenas que creo que hay que relevar, hoy día todos los años hace un informe la Universidad de Chile, hizo ahora hace poco uno, el PNUD, que mira desde afuera lo que está pasando con los SLEP. Y en rigor hay la obligación de tomar las recomendaciones de la Universidad de Chile. De hecho, pasa la ley de presupuesto, después viene este informe y ahí se decide definitivamente si se traspasa o no. O sea, no, nuestro traspaso fue porque el informe dijo, hoy ustedes tienen que traspasar. Pero bueno, más allá de todo eso, yo encuentro lo mismo que tú. O sea, para mí es dramático que la gente que estudia en colegio público no pueda entrar a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica. Y yo no sé cuánto irán las cifras ahora, yo no la he visto, pero es evidente que sigue todavía existiendo una desigualdad y una segregación para el ingreso a la educación superior. Y eso no debiera existir, pues si somos un país diverso, las universidades debieran ser reflejo de esa diversidad también. Pero yo creo que hay buenos programas que hay que fortalecer. El PASE es un súper buen programa. El PASE es un programa que está en las escuelas vulnerables, que acompaña a niños vulnerables y que los acompaña a ingresar a la universidad. Mira qué lindo es que un joven, un niño o niña de quinta normal estudie medicina en la Chile. ¿Por qué los que estudian
medicina?
Lo que todos quisiéramos. Claro. ¿Por qué solamente los que estudian medicina en la Chile tienen que pertenecer al sector Oriente Santiago? Entonces yo creo que eso es la mirada que hay que ver, y sacando la sobreideologización, si cada uno tiene una casa política, pero saquemos la sobreideologización y pongámonos de acuerdo. Con esto termino, pero el ministro Cataldo hizo una comisión para mirar el tema de la forma de ingreso a los colegios, el SAE, el Sistema de Admisión Escolar, a propósito de toda la polémica que hubo respecto a los colegios emblemáticos. Se llegó a un acuerdo. Esa comisión la presidía la Silvia Izaguirre, que no es del mismo color político del ministro Cataldo. Esa comisión la componían todos los sectores políticos, en sus técnicos, desde la UDI hasta el Partido Comunista, todos. y se llega a un acuerdo entre todos y pasa al Congreso y se traba en la Comisión de Educación del Senado. Siendo que entre los técnicos políticos hay acuerdo, ¿por qué se traba en la Comisión de Educación del Senado? Entonces, lo que yo creo es que de verdad aquí pongámonos de acuerdo, es un tema serio, avancemos todos juntos, y lo que se ha hecho bien, sigamos haciéndolo bien, y lo que se ha hecho mal o ha faltado, hagamos también la autocrítica y bueno, ya avancemos al final por el bien de los niños y niñas y jóvenes de nuestro país.
Tú dices, bueno, tenemos que tratar un poco, todos entendemos de dónde viene cada uno, dónde tiene el corazoncito cada uno, esto a lo mejor es un tema... podría traducirse en algo más técnico. Lo que sucede bajo la administración Bachelet, bajo la administración del exministro Eizaguirre, ¿fue algo ideológico? ¿Fue una reforma al final ideológica apuntalada desde un segundo lugar, desde lo que hoy día conocemos como el Frente Amplio? Y también preguntarte, porque dentro de las medidas de austeridad que asumió el gobierno, se anunció que se va a acabar la gratuidad para nuevos deciles, ¿ya? Y también se va a acabar la gratuidad para mayores de 30 años, o por lo menos congelada. Por lo menos congelada. Entendiendo además que no es ahí donde hay que poner la plata, sino que entendiendo, y yo creo que eso también lo hemos conversado, que a lo mejor la plata hay que ponerla antes. Que poner la educación secundaria y tal vez incluso la educación preescolar. O sea, hoy día, fíjate que un niño de 4 años de una zona vulnerable de Santiago sabe la mitad de las palabras que un niño, sí. Un niño de otro lado, de un lugar de mejor posición socioeconómica. Hoy día es normal que un niño en segundo y tercero básico en un lugar vulnerable no sabe leer y no sabe escribir. No obstante, le financiamos una carrera. Como que tiene poco sentido.
Mira, yo creo que lo mismo que dije antes, como no todo está bien, no todo está mal, ¿cachai? Me salió el cachai en la radio, como si estuviéramos conversando en un... yo creo que todo esto tiene obviamente distintas miradas, pues, y en el caso de la educación, yo creo que hay que ponerlo con mayor atención, porque la educación es, yo creo que es lo más importante de una sociedad. Todo el resto yo creo que está subsumido a educación, incluso seguridad. O sea, si tenía un país que ofrezca igualdad de oportunidades, que ofrezca que los sueños de los jóvenes se pueden hacer realidad en el fondo, evidentemente que vaya a tener un país mucho más cohesionado, mucho más seguro. O sea, yo pondría ahí la plata. Ahí la mirada, ahí la voluntad política. La deserción escolar, la ausencia escolar, porque ¿dónde van los niños que no están yendo a clase?
A hacer portonazos.
Lo decía el alcalde Bodanovich hace un tiempo atrás en un foro que teníamos. ¿Tú crees que, por qué los niños de Vitacura nos dicen, hoy día voy a ir a hacer un portonazo y los niños, no sé, de una comuna más vulnerable, sí? ¿Porque son esencialmente malos? No. O sea, en el fondo es porque el sistema no está reteniendo que esos jóvenes no miren el crimen organizado y estén en otro lado. Estén en las salas de clase, estén en algún taller, estén ofreciendo oportunidades. O sea, en el fondo como te formas, naces y creces en un contexto en que está completamente como normalizado el crimen organizado, la droga y el lugar donde tú naciste no te ofrece nada. Entonces, pues, como yo digo, ya, pongámonos en serio y miremos la educación también dentro de la discusión de cómo en el fondo hacer un mejor país. O sea, pensando en todo esto. Dicho eso, yo creo que nosotros debimos haber puesto los recursos en fortalecer la educación pública y el resto, y después haber ido avanzando con el resto. Yo no creo que la reforma de la presidenta Bachelet esté mal, al contrario. Yo creo que está bien dirigida, está bien orientada. Pero en esto yo creo que la educación pública no se ha visto fortalecida, pues hay que fortalecer la educación pública. Y cuando uno habla de fortalecer la educación pública, ¿de qué digo? Los baños de los colegios públicos debieran estar todos en buen estado. Y yo tengo baños malos en la escuela. O yo tengo una escuela que se cayó para el terremoto del 2010.
En los containers.
Y está en el container. Entonces, cuando uno habla de fortalecer la educación pública, ¿qué es? Es que tengamos escuelas de buena calidad de infraestructura, que no tengamos deuda de previsional y de seguro social con sus trabajadores, y que le ofrezcamos un ambiente seguro a los niños, niñas y jóvenes. Eso es lo que hay que asegurar. Y yo creo que esas condiciones hoy día no están. Entonces, claro, cuando tú me dices como, ¿dónde ponemos la discusión? Yo la pondría ahí. Y sacando la ideología, tú me decís como ya, de parte del gobierno de la presidenta Bachelet. Pero la derecha tampoco ayuda. también hace caricatura, también, no sé, andaban con un boot de la libertad de enseñanza, o sea, hacen caricatura también. Entonces yo creo que ninguna de las dos cosas sirve. Yo creo que acá hay que pensar en el futuro de Chile.
Ojo, más allá de la discusión política, efectivamente durante esa reforma hubo mucha oposición. Y la oposición al gobierno en ese momento lo advirtió no una, 40 veces de que era un daño al final a largo plazo a la educación pública, pero ahí había un grupo de personas empujando aquello desde, entre comillas, el segundo piso del Ministerio de Educación, que era Miguel Crispi, por ejemplo, y varios otros amigos del Frente Amplio que insistían en la gratuidad universitaria y que insistían en terminar con la selección y que insistían, y era como... O sea, ¿la caricatura cuál fue? La caricatura fue que un alumno del Verbo Divino fue el que terminó aniquilando el Instituto Nacional. Esa es la caricatura al final del día con el ministro Izaguirre.
Sí, ahora yo creo que al final los debates sobre ideologizados no sirven. Esa es mi conclusión después de haber estado además a cargo de los colegios en Quinta Normal. O sea, yo no hablo desde la academia, no quiero menospreciar, pero no hablo desde un escritorio. A mí me tocó administrar colegios, administrar pobreza, meter plata, darme cuenta que en el año 2026, país OCDE, los baños no funcionan, los niños pasan frío en el invierno, se les llueve en las salas de clase, y eso es un colegio que está al lado de la Moneda, pues si Quinta Normal está 15 minutos la Moneda. Entonces, por eso yo digo, como ya, pongamos la pelota en el piso y demos esta discusión en serio, como sacando la ideología, porque cuando la derecha decía, no, es que bueno, los padres tienen la libertad de elegir. Los padres no tienen la libertad de elegir, ¿sí? No. O sea, no tienen plata para elegir.
Van donde pueden.
Es cuanto pueden, ¿sí? Nomás. Entonces, como digamos ya, ¿dónde vamos a poner la plata? ¿Dónde vamos a poner la voluntad política? ¿Qué es lo que se requiere hacer? Yo creo que es un buen ejemplo la comisión de reforma al sistema de admisión escolar, porque por ejemplo esa comisión establecía que en algunos colegios acotados, que eran colegios emblemáticos, bicentenarios, como unos colegios distintos, tuvieran la posibilidad de seleccionar en un porcentaje acotado también. Entonces, ¿y por qué no avanza? O sea, si están todos de acuerdo. Y se queda pegada en la Comisión de Educación del Senado. Entonces, claro, yo creo, por eso creo que es importante como sacar del debate la ganancia política que hay entre medio y sentarnos a conversar en serio y ayudar a arreglar el sistema al final. Y como te digo, yo creo que hay cosas que han funcionado bien. Yo creo que los SLEP van bien encaminados, en algunos lugares han dado buenos resultados. Y bueno, y donde no ha resultado bien, miremos por qué no han resultado bien. Y donde a lo mejor no es necesario todavía traspasar, hoy día la legislación establece la posibilidad de aplazar en el fondo ese traspaso. Utilicemos esa también como posibilidad que da hoy día la legislación. Y en eso el ministro Cataldo, yo decir que fue bien como flexible en dar esa discusión. Yo iría como no, miremos lo que está pasando, miremos los resultados y pongamos los esfuerzos donde hay que ponerlo.
Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, vicepresidenta de HM. Hoy día
no viene chaqueta, bacheletiana.
No, de chaqueta no. Verde, iba a decir nada más, de chaqueta verde.
Gracias. Verde esperanza.
Vamos a hacer una pausa comercial, querido Lucho. Seguimos con más.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Queridos amigos, ya estamos de vuelta, chilenos y chilenas, haciendo juntos este Chile Público. ¿Se acuerdan ustedes cuando volvió... Por ejemplo, Arturo Vidal a jugar en Colo-Colo, que llegó en helicóptero, lo trajeron a caballo. Cuando volvió también, recuerdo, Zamorano, no volvió porque nunca había jugado en Colo-Colo, pero tuvo su debut ahí en Colo-Colo. Cuando volvió el Matías, para equilibrarlo, cuando volvió el Matador a la U. Cuando volvió el Muñeco Gallardo a River. Cuando volvió Martín Palermo a Boca. Así también hoy día Chile Público tiene su día de retorno. Ya está aquí. El antropólogo de Chile, El señor Rodrigo Riveros.
Arqueólogo, por favor.
Perdón, el arqueólogo de Chile, el señor Rodrigo Riveros, vicepresidente además del colegio homónimo. ¿Cómo está usted?
Bien, aquí estamos, contentos de estar nuevamente acá en la radio. Hace rato que no nos veníamos a dar una vuelta por acá. Harto rato.
Lucho, el que más pregunta, después de la ausencia de Angélica Castro.
Ah, chuta.
Por el que más preguntaba.
Honor que me hace.
Por el que más preguntaba era por Rodrigo Riveros.
Honor que me hace, pero no, contento acá de estar nuevamente acá para hablar un poquito, compartir un poco de arqueología, la arqueología chilena, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que conocemos básicamente.
¿De qué vamos a hablar hoy día? Sé que vienen vientos del norte.
Exactamente, vamos a hablar de las antiguas sociedades que ocuparon el litoral del desierto de Atacama. Ese litoral, como dicen por ahí, la vida en el mar es más sabrosa, que tenían una vida bastante, bastante buena, bastante entretenida.
Cuando uno piensa como en pueblos prehispánicos, en este... lo voy a hacer bien a lo Sergio Villalobos.
A ver, démosle.
Te ponían un mapa y a cada territorio le ponían como un nombre, de acuerdo al pueblo que ahí lo habitaba. Y dentro de los hacia el norte, más relacionados con el mar, pero no era tal vez Atacama, o a lo mejor llegan hasta Atacama, no sé, ahí tú... Pero estaban como a lo mejor más en la zona de Coquimbo, por ahí eran los changos.
Los famosos changos, claro. Según esta visión más tradicional de la historia, por llamarlo de alguna forma.
A los Sergio Villalobos.
A los Sergio Villalobos, yo diría a lo Medina incluso.
A los Francisco Encina, a los Francisco Encina.
Exactamente. Teníamos un litoral ocupado por una serie de comunidades y de etnias y de grupos que estaban incluso entre Valparaíso y Arica, básicamente, y Iquique, por ahí. Todo ese litoral, que es un mosaico de sociedades, de grupos, y que tenían en común la vida marítima, la vida dependiendo de los recursos marítimos. Es interesante porque los llamados changos siempre fueron retratados por esta historia más tradicional como una población pobre.
Sí.
Como una población precaria, como una población que andaban en trapos, básicamente, pasando hambre,
mariqueando, ahí en la roca, sacándose lo que hubiese.
Claro, lo que hubiese, como famélicos, cochinos.
Cero desarrollo cultural, como si fuera intelectual.
Como si fuera lo más primitivo del mundo.
Sí.
Bueno, no hay imagen más alejada de la realidad. O sea, la sociedad, todos estos grupos culturales que se llaman chango, al contrario, vivían en una cierta opulencia por la riqueza que ofrecen los recursos marítimos. La producción marítima, a diferencia de otros sectores del interior de las regiones, sobre todo en el desierto, es muy predecible. Tiene además una biomasa muy grande.
Perdón, yo hoy día, en el 2025, oye, imagínense ustedes, voy de vacaciones a Tongoy, 10 días, 12 días durante el mes de febrero. Si tú te alejas, en este caso yo voy un poquito más al sur de la playa de Tongoy, que se llama Playa Soco, un poquito más al sur, estoy hablando 7 minutos en auto, 5 minutos en auto, no es más que eso. Agua hasta el pecho, empezáis con los talones como a hundirte en la arena y empiezan a aparecer las machas.
Sí, pues. Sí.
Y me llevo mi saquito y estoy un rato, es que hace frío, sí, entonces no aguanto mucho. Y aparte que es como también por entretención, pero no sé, pues en 20 minutos me puedo venir fácilmente con 20 machas, con 25 machas. Y en la, o sea, y todos los días en la noche el aperitivo, macha la
mancha. ¡Qué rico! ¡Qué agradable!
Así. Gratuita, además.
Por eso la vida en el mar es más sabrosa.
Es más sabrosa.
Efectivamente, pues hay una riqueza de recursos en este litoral, en nuestro litoral chileno, que hizo que estas poblaciones no solo satisfacieran sus necesidades básicas, sus necesidades de alimentación, los requerimientos del grupo que conformaban, sino que tener excedentes productivos que manejaban, por ejemplo, el caso de los peces, los pescados, el congrio particularmente, los salaban y de alguna forma los exportaban a los poblados, los asentamientos que estaban más al interior. Es más, si uno se fija, por ejemplo, en cementerios que fueron saqueados ya fines del siglo XIX en la región de Caldera, lo que se recupera, los restos recuperados de esos lugares, abunda las piezas metálicas. Y las piezas metálicas son un elemento diagnóstico, un elemento que habla sobre el prestigio de quienes usaban. Era muy difícil conseguir piezas metálicas. No cualquiera podía conseguir una pieza metálica. Era un bien de prestigio que tenían solo aquellos que tenían un alto estatus en la sociedad. Y en cementerios como los de Caldera, por ejemplo, abundan los cinceles, los tumis, los topos, las placas metálicas, las manoplas. Entonces habla que esta sociedad tenía una capacidad de alguna forma adquisitiva bastante grande e incluso comparada con las sociedades del interior.
¿Se puede subentender algún número aproximado de cantidad de gente que estamos hablando? ¿Sabemos algo respecto a su organización? ¿Sabemos algo respecto de cómo literalmente desaparecieron?
Mira, sobre demografía es súper difícil establecerlo, porque un elemento que tenían estas poblaciones es que eran altamente móviles. Se estaba moviendo a lo largo del litoral. No tenían lugares, salvo algunos asentamientos, no tenían un poblado, por llamarlo de alguna forma, en donde...
Eran nómades.
Eran nómades, básicamente. Se desplazaban a lo largo del litoral, básicamente tenían un territorio y a lo largo del año iban ocupando estos espacios, ya sea para pesca, ya sea para marisquear, ya sea para la caza marina también. Entonces, cuando llegan los españoles y tratan de establecer las encomiendas en esta zona, les cuesta mucho, porque en primer lugar es un litoral que está, como se llama, en medio del desierto, lo cual inhibía mucho el establecimiento ahí. Quizás en Paposo ahí había un establecimiento mucho más permanente, pero el resto del litoral era muy difícil de llegar.
De agua dulce.
Ese es un tema. O sea, los lugares donde había agua dulce son muy escasos, entonces por eso se tenían que estar moviendo, como se llama, a lo largo del litoral también. Entonces establecer demografía es muy difícil, pero sí sabemos sobre su organización social, sabemos que eran pequeñas bandas, pequeños grupos familiares, emparentados familiarmente, y que estaban permanentemente desplazándose a lo largo del litoral para, como se llama, aprovecharlo al máximo.
Oye, tú decías, la vida en el mar es más sabrosa. ¿Había la misma disponibilidad de especies, no en números, sino que en entidades, por ejemplo? ¿O habían más especies disponibles, o comían más una especie que otra especie respecto a lo que hoy...
Si nos vamos y retrocedemos más en el tiempo, unos 6.000, 8.000 años, que es cuando empieza a ser poblado este territorio, ciertamente habían otras especies que hoy día están en aguas de otro tipo. Y eso tiene que ver con las fluctuaciones climáticas que ha vivido este territorio a lo largo del tiempo. Periodos de aridización que estuvieron más o menos hacia el 9.000 años, al 6.000 aproximadamente, y después el ingreso de otras corrientes, como se llama, corrientes más frías, corrientes más cálidas, como se llama, que quisieron cambiar la biomasa del lugar.
Y eran buenos marineros, eran buenos nadadores, se aventuraban en barco, imagino que solamente a distancias cortas, porque la embarcación era precaria. En el sur tenemos ejemplos de poblaciones prehispánicas, ¿no es cierto?, que hacían la vida incluso arriba del bote.
Las poblaciones canoeras, ¿cómo se llaman?
¿Aquí había algo similar o no?
Sí, o sea, es más, una de las grandes innovaciones técnicas que tienen estos grupos que... A ver, quizás habría que retroceder un poco más. Hay tres grandes innovaciones técnicas para los grupos marítimos, los grupos costeros, que hicieron aprovechar muy bien los recursos del litoral. El primero fue aprender obtener recursos del intermareal, de la costa, la dimensión longitudinal. Eso fue lo primero. Después de eso aparece el anzuelo, que eso le permite obtener las especies y peces de profundidad. Y a la tercera innovación es la balsa, es la navegación, que sería más o menos alrededor de 2.000, 3.000 años de antigüedad. Estas poblaciones manejaban por lo menos tres tipos de embarcación. La más conocida es la balsa de cuero de lobo marina, que después podemos profundizar sobre eso, pero también usaban unas embarcaciones que son similares a los caballitos de totora que hay en el litoral peruano, que todavía persisten, que son básicamente unas haz de totoras o de junquillos que se amarran y que son manejados por un solo individuo. Además de eso, hay otras balsas que son de tres maderos amarrados, que desconocemos más o menos cómo son esas embarcaciones en detalle, porque lo único que ha llegado hasta ahora como resto arqueológico básico son miniaturas. Son versiones de miniaturas, pero no tenemos una tamaño natural. Y la que yo encuentro personalmente una innovación náutica, una embarcación muy versátil, es la famosa balsa de cuero de lobo marino, que es como idiosincrática de la población changa, que son básicamente estas dos vejigas infladas que están como semaselladas y que tienen aire, básicamente, y que permiten adentrarse a 15, 20 kilómetros al interior del mar, así, y navegar a lo largo de la costa, así.
¿Cómo funcionaba eso? O sea, ¿se soplaban, desinflaban, se sacaba el cuero o se ocupaban otro...?
Básicamente usaban el cuero de los animales para hacer como unas especies de globos cilíndricos, y estos se amarraban dos globos en forma paralela, y sobre eso se ponía una cubierta de tabla. En algunos casos podían ser una bastante grande que podía llevar hasta 5 personas. Y con estas embarcaciones podían acceder a todos los recursos de mar adentro, a través de la pesca, también buceo, a través de, ¿cómo se llama?, arpones también, cazar cetáceos.
¿Tenían remo?
Tenían un par de remos de pala. Es más, era tan eficiente este tipo de embarcación que ya ha llegado el siglo XIX, ya con la expansión del capitalismo, ya la expansión industrial, eran los medios para embarcar los minerales desde las caletas a los puertos que estaban operando en esta época.
¿Desde cuándo más o menos tenemos conocimiento, del poblamiento, pero de que ya existe una cultura tal vez a la cual hoy día denominamos como chango, y si esta cultura alcanzó a relacionarse, por ejemplo, con el Imperio Inca?
Bueno, más que hablar de chango, porque chango es como la sumatoria de todas estas sociedades y grupos, pero lo más antiguo que tenemos se remonta, a ver, en el Norte Grande, a unos 8.000 años de antigüedad, a 8.000, 7.000 años, que es donde aparece también la sociedad Chinchorro. La famosa sociedad que es muy conocida por las momias que tenía, pero era precisamente esta población costera. Y ahí se da una situación de paradoja de apreciación de desarrollo cultural, por llamarlo de alguna forma. Si uno ve el aparataje técnico de la sociedad de Chinchorro, era bastante homogéneo, eficiente, pero homogéneo. No se veía grandes innovaciones, y podría generar, si es que uno no conociera las momias, que es una sociedad relativamente sencilla. Pero cuando uno empieza a examinar sus prácticas mortuorias y lo que significa elaborar estas momias, básicamente, que involucran aparentemente a todos los grupos de la sociedad, hombres, mujeres, niños, adultos, etcétera, involucra un conocimiento anatómico súper sofisticado. O sea, para hacer las momias, las más elaboradas, había que desarmar completamente el cuerpo, y había que después volverlo a armar en posición anatómica y usando una serie de recursos vegetales, barro, maderos, etcétera, para rearmar esta escultura, porque es básicamente una nueva escultura. Y eso sería básicamente una de las sociedades más antiguas. Más hacia el sur, ya estamos hablando entre Antofagasta y Copiapó, y más o menos en forma simultánea los Chinchorros, tenemos la población Huentelauquén, que son cazadores-recolectores, que sus primeras evidencias fueron encontradas ahí en Huentelauquén, donde están las maravillosas empanadas de queso, que son adictivas.
Parada obligada cuando uno va por las 5 Norte.
Sí, es como se llama, maravilloso. Yo me puedo comer 5 al hilo. No debería, pero bueno, está bien. Y que era una sociedad que tenía, se podría decir, que tenía una patita en el mar y otra en la tierra. Tanto que aprovechaba los recursos del mar, como se llama, a través de la caza, o sea, la recolección y la caza marítima, pero también usaba los recursos de la tierra, e incluso se aventuraban al interior. Entonces se van formando estos grupos. Ahora, si tuvieron contacto con las sociedades incas, por supuesto. Es más, las sociedades incas establecieron alianzas en el Norte Grande con estas sociedades pescadoras, básicamente estas sociedades marítimas, para obtener precisamente sus excedentes, los excedentes de pesca que le interesaba mucho al Inca, y guano también, que servía para fertilizar las tierras.
¿Qué más, qué dato dirías tú que es de los más característicos de estas culturas en su pleno desarrollo? Y cuando hablamos de pleno desarrollo o apogeo, ¿de cuándo estamos hablando? ¿Conviven con la llegada de los españoles? ¿Es previo y se desarrolla durante el Imperio Inca? ¿O incluso a lo mejor después, tal vez?
Yo diría que, como no sé si hablar de pleno desarrollo, desarrollo, pero sí el momento en donde alcanzan un dominio total de la de la explotación de recursos del mar es cuando tenemos esta sumatoria de incorporaciones de avances tecnológicos, de logros tecnológicos, lo que te comentaba, el cómo se llama obtener recursos del intermareal, el obtener recursos a través de la pesca, el anzuelo fue súper importante en ese sentido, el anzuelo fue una innovación que incluso hizo, se va muy de la mano con un aumento demográfico.
Porque hay más disponibilidad de alimento.
Exactamente, y eso va generando una. Antes las ocupaciones, cuando estaban ocupando este espacio intermareal, se remitían básicamente a los lugares de eficiencia ecológica, o sea, desembocadura de ríos, desembocadura de quebradas, lugares con humedales, etcétera. Pero cuando aparece el anzuelo, empiezan a aparecer sitios que cubren básicamente todos los espacios posibles. Y ya cuando aparece la balsa, ya tiene básicamente estos tres elementos que estás trabajando, ¿cómo se llama?, en conjunto: intermareal, la pesca en profundidad y la pesca, ¿cómo se llama?, latitudinal. Entonces, a partir, yo diría, del 1000 más o menos, 1000 antes de Cristo, empieza ya a formarse esta sociedad que, ¿por qué es difícil de hablar de apogeo? Porque cuando ya logran esto, logran una estabilidad y no necesitan cambiar tanto porque ya tienen el dominio de los mares, básicamente.
¿Por qué desaparecieron de manera tan radical?
Es que no desaparecieron, todavía perduran a través de las comunidades costeras. Yo diría que es una de las... Es más, hoy en día se reconoce como tal al pueblo chango como parte de las etnias que viven en nuestro país.
Pero son, en el fondo son descendientes que están, que llevan, no sé, 10 generaciones, no sé si mantienen vivo, no sé si tenían un lenguaje distinto.
Hay elementos que se mantienen, por ejemplo, el conocimiento del mar. O sea, ese conocimiento que tiene que ser muy acabado. O sea, no cualquiera va y...
Infla un cuero de foca y...
Es más, hace, yo diría, unos 50 años atrás, uno de los próceres de la arqueología pudo, ¿cómo se llama?, conocer al último, ¿cómo se llama?, conocedor, a la última persona que sabía hacer falsa de cuero de lobo marino. Entonces, 50 años atrás no es mucho tiempo. Desgraciadamente se han perdido muchos de esos conocimientos, pero si es que uno va a las caletas o habla con la gente, hay un conocimiento del mar que se mantiene y es producto de esa sumatoria de conocimientos de hace miles de años.
El hecho de que sepamos de todas maneras poco de ello, o se hayan estudiado de manera muy tangencial o parcial, tiene que ver con lo que conversábamos tal vez al inicio, esto de que nos quedamos con una historiografía muy tradicional que le restaba importancia y eso ha provocado que hasta el día de hoy tengamos poco conocimiento.
Sí, o sea, de todas maneras, o sea, hay una imagen que incluso perduró en la investigación arqueológica por lo menos varias décadas atrás, en donde las poblaciones marítimas se veían de alguna forma como pasivas, que eran sociedades que estaban recibiendo influencia de las sociedades de tierras altas, del altiplano, las sociedades agrarias, las sociedades del interior, y que básicamente no tenían capacidad de innovación, no tenían capacidad de desarrollo técnico, básicamente que eran primitivos. Sin embargo, en los últimos 20, 30 años, la investigación arqueológica ha mostrado que tienen toda una trayectoria histórica local que es muy rica e incluso hasta se está planteando que habría sido el germen para desarrollos culturales que son del interior del desierto. Entonces, ¿cómo se llama? Está cambiando esa imagen a partir de las nuevas investigaciones.
Los changos, si hubiese que clasificarlos en la tradicionalidad de el estudio arqueológico, ¿en dónde los situamos?
¿En qué sentido?
En términos de desarrollo científico, en términos de armonización sociológica familiar.
Una sociedad, se podría llamar una sociedad de carácter igualitario, donde no hay jerarquías sociales y donde, ¿cómo se llama?, el estatus está marcado más que, ¿cómo se llama?, por herencia, por la capacidad que tienen, básicamente, por los atributos propios.
¿Hay iniciativas hoy día en proceso de estudio de esta
cultura? Sí, hay varios, ¿cómo se llama?, proyectos de investigación que están en desarrollo. Hay, ¿cómo se llama?, incluso en este momento, hay un proyecto de investigación que está abordando todo el litoral de Iquique, de la primera región, para profundizar el conocimiento de estas sociedades.
¿Cuál dirías tú que es hoy día la principal herencia que se puede palpar del pueblo chango?
Yo creo que la principal herencia es el hecho de estar mirando al mar, de ser una sociedad que está mirando al mar, pero sin perder el contacto con el interior. Y esto me lleva a, ¿cómo se llama?, a algo que decía María Graham, que a nosotros como país nos cuesta. Tenemos un litoral súper grande, somos casi puro litoral, Y María Graham decía, es impresionante cómo Chile no ve tanto al mar, básicamente. Como que no tiene una relación, como que toda nuestra sociabilidad se ha dado siempre al interior, la capital de las ciudades, la capital de Chile, por ejemplo, está en Santiago. No tenemos una relación tan potente con el mar, o sea, deberíamos ser una potencia marítima, y no lo somos en ese sentido. Entonces, estas poblaciones nos dicen, oye, tenemos un mar delante, tenemos un mar muy rico, hay que vivir de él, usarlo.
Oye, Rodrigo, para terminar, dentro de los, imagino, iniciativas que lleva adelante el Colegio de Arqueólogos, ¿hay alguna que tenga que ver con los changos?
No, en este momento no, desgraciadamente, pero siempre pueden surgir algunas iniciativas ahí, o ya sea dentro de las comunidades arqueológicas de investigación.
Uno siempre ve como la empresa privada también, o a veces las mismas mineras, como incentivando proyectos de investigación y otras cosas. Universidades, no sé cómo en el caso de los changos, ¿a quién le puede causar mayor interés dentro del mundo, a lo mejor del Estado, o a lo mejor el gobierno regional, algún municipio que le sirva para poner en valor una historia que además contradice como un poco la historiografía tradicional?
Bueno, ahí el rol fundamental son de los municipios que tienen costa, que puedan, como se llama, de alguna forma involucrar o invitar también a especialistas para que desarrollen proyectos de investigación, que no tienen que ser cosas muy grandes, sino que ya el hecho de estar conociendo, identificando los asentamientos de estas sociedades ya es un gran avance. Cosa de primero conocerlos, después protegerlos y después divulgarlos.
Rodrigo Riveros, hoy día en Chile Público, vicepresidente del Colegio de Arqueólogos, amigo Lucho Fraile. Querido Rodrigo,
un placer, como siempre.
Tuvo mucho tiempo, tuvo más desaparecido que los changos.
Oh, sí, mucho más tiempo.
Tuvo más desaparecido que los changos. Así que, para que nos pongamos al día y pueda estar más ocasiones acá con nosotros en Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.